Lomas de Pasión, capítulo 15.
¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te pienso? Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen.
Lomas de Pasión.
Pequeña y dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro.
La gruta me cuidó, me abrigó, no dejó que yo también me muriera. Es que no dejó que el alma de mi mamá se saliera. Ahí se quedó.
¿Y cómo te encontraron, hermano?
Julián y Marcos casi no podían pronunciar palabra. La historia de Anacleto les había conmovido el alma y humedecido la mirada.
Cuando mi abuela llegó al pueblo y averiguó que mi mamá no había llegado, se fue a buscarla a las lomas. En la gruta nos encontró. Mi mamá estaba muerta y yo seguía ahí pegado a su pecho, mamando. Mi abuela me dijo que los espíritus de la gruta habían hecho el milagro de mantenerme vivo. Por eso es sagrada, don Marcos. Ahí está el alma de mi mamá.
Sí. Es sagrada, Anacleto.
Las minas no van a destruirla, ¿verdad?
Verdad.
Un ángel pasó por la cantina alumbrando el silencio de los tres amigos. Anacleto había abierto su corazón al contar su historia, y Julián y Marcos se sentían más cerca de él que nunca. Jaime también necesitaba desesperadamente un amigo fiel que le diera una mano en la difícil situación que estaba enfrentando. Sin darse cuenta, sus pies lo llevaron hasta la casa de Richard Barber.
¡Qué sorpresa, mano! Venís a que revisemos el análisis de impacto de la mina, ¿verdad? Pasa, aquí lo tengo.
Sí, hay que aprovechar el tiempo. Toda la información que Esteban y vos nos han conseguido sobre las minas es muy valiosa para nuestra lucha.
¿Muy valiosa? El valor, mi amigo, está en la gente que da la cara, sabiendo que arriesgan todo. Don Pedro es aún muy poderoso en este pueblo.
Sí, tenés razón. Aunque algunos ya no tenemos nada que perder.
¿Qué pasa, Jaime? ¿Por qué te siento tan triste?
No sé, amigo. A veces lo que tengo son ganas de olvidar todo. De salir corriendo. Dame un trago, gringo.
¿Un trago? Estás loco. Fuiste alcohólico. Jamás le pondría una pistola en la cabeza a un amigo, Jaime. ¿Qué te pasa, mano?
No sé lo que me pasa. Tengo como un peso. Un peso tan grande.
Yo conozco bien ese dolor. Yo también he llorado. Jaime, lleno de rencor y desesperación.
Eso de ser estéril de pronto. Me da mucho miedo perder a Nuria. No tengo trabajo. Mi vida está hecha un desastre. Lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que estoy lleno de rabia hacia ella. Ya casi ni podemos hablar. Ni siquiera me dan ganas de tocarla. Como si todo fuera su culpa.
Jaime, no te dejas cegar por el dolor. Nuria te quiere, estoy seguro que nunca te dejará por algo así.
Yo lo sé. Pero es que a veces me siento tan inseguro. Tan poca cosa.
Cuando un hombre dice esto, que es poca cosa, te puedo asegurar, amigo, que es todo lo contrario. Los que dicen que son mucho no hacen más que ocultar su debilidad. Pero cuando te haces débil, en realidad eres fuerte.
¿Cómo? ¿Qué decís?
Sí, todos necesitamos ternura y afecto, especialmente en momentos difíciles. Te aseguro, Jaime, que si vos buscas a Nuria y le abrís tu corazón como hiciste a mí, encontrarás una persona que te va a valorar más, que te va a apoyar y te comprenderá.
Es difícil hablar con ella. Frente a ella jamás lloraría. Va a pensar que soy un maricón.
Al contrario. Esto va a ser más hombre. Y ella va a descubrir y valorar más la persona que realmente eres.
¿Te parece?
Pero claro, amigo. ¿O crees que ella no se ha dado cuenta de tu sufrimiento? De cómo se lo ocultas y también cómo se lo cobras.
Sí, tienes razón. He sido injusto y además un tonto.
No. Creo que sos un hombre herido, que está a punto de descubrir su verdadera fortaleza.
Gracias. Gracias. Ahora ya sé lo que tengo que hacer.
Sí, ahora sí te voy a ofrecer un trago. De fresca de mora, está buenísimo.
Un nudo se soltó en el pecho de Jaime. Durante un rato su cara estuvo bañada en lágrimas, pero sus ojos habían perdido la intranquilidad y la amargura. El aire transparente de una noche de luna transmitía la misma paz que empezaba a sentir en su corazón. Estuvo con su amigo hasta cerca de medianoche. Entró a su casa de puntillas para no despertar a nadie. Al día siguiente salió temprano a buscar trabajo, antes de que Nuria se levantara y saliera corriendo a hacer el oficio en casa de doña Mariana. Cuando Nuria terminó su faena, pasó a ver a Lucía, sin sospechar el cambio que estaba viviendo su esposo.
De veras, Lucy, ya yo no sé qué hacer. A mí me urge que Jaime consiga un trabajo.
Tenés razón, Nuria. Tal vez así se sienta mejor.
¡Ay, qué tarde que es! Pero si ya casi me tengo que ir.
Oh.
Ay, fíjate que el otro día estaba planchándole la ropa a doña Mercedes cuando llegó todo enchompipado.
Hola.
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 Las vi desde la soda y me pregunté qué tanto hablarán esas mujeres. Y como soy curioso.
¿Cómo estás, Esteban?
Pura vida.
Adivina quién nos estábamos comiendo.
¿A mí? ¿Por qué?
Uy, no seas tan vanidoso. A tu amigo Jaime.
No, bueno, por eso vine, Nuria. Porque quería preguntarte por Jaime. Veo que anda muy callado, está como deprimido. Cuesta sacarle una risa.
Ah, yo ya estoy que ahorita lo mando a volar. De eso le estaba hablando a Lucía. Vieras que está fatal, no sé, no trabaja, no colabora en la casa con un hombre así.
Nuria, no sé, Jaime no está en un buen momento. Yo veo que ese asunto de la esterilidad lo ha afectado mucho.
Esteban, pero yo he hecho todo por comprenderlo, pero no, así no.
Nuria, tenés que pensar que para colmo de males se quedó sin trabajo. Son muchas cosas juntas.
¿Pero qué puedo hacer yo? Con lo que hago es demasiado. Mira, voy a la casa de doña Mariana en las mañanas, hago el oficio, hago las compras. Cada vez que me aparece una oportunidad de ganarme una platilla, la aprovecho.
Ya,
y...
Nuria, yo estaba pensando ofrecerle trabajo en la soda. ¿Qué te parece?